Pues esta es nuestra sintonía de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria. En Laredo, sobre todo, que sea lo que nosotros le prestamos atención y a las actividades que se organizan en esta, que sigue siendo la sede principal de cursos, con ciclo de conferencias, con encuentros y talleres y con seminarios también, hasta 5 que se van a desarrollar en esta tercera semana en Laredo, pero cuarta semana ya de la Universidad Cántabra en nuestras diferentes sedes. Soraya Hidalgo es la pejina que dirige la sede laredana y que está aquí con nosotros esta mañana. Buenos días, Soraya, bienvenida.
Buenos días.
Estoy ojiplático porque yo no estuve la semana pasada, pero sí que oí el resumen que mis compañeros de la radio hicieron sobre la conferencia de Ana Bosch sobre Rusia. Y que me dices que tuvisteis cierto intento de, bueno, pues de torpedear un poco la presentación pública, ¿no?, de vuestro encuentro, ¿no?
Sí, sí que nosotros planteamos esa conferencia, sabes que a veces que en lugar de una conferencia donde llega el ponente y explica, pues bueno, hacemos una entrevista, un diálogo para que sea más ameno. Y en un momento dado, en una parte del diálogo, bueno, pues alguien no estaba de acuerdo con lo que nos estaba contando Ana y, bueno, pues empezó a recriminarla que porque no hablaba de otras situaciones en las que, bueno, pues, supuestamente pues Rusia había sido la víctima de las agresiones. Entonces, bueno, Ana sí que le replicó, hubo un momento de debate, luego se paró, continuamos y luego en el turno de preguntas, bueno, pues los ánimos de algunas personas estaban muy candentes, otras personas intentaron... participar y las cortaban dando aplausos cuando tampoco iban las ideas en fila con lo que ellos estaban planteando. Entonces, bueno, fue una situación muy complicada, ¿no? Entonces, nosotros como universidad y como cursos de verano, pues bueno, ante este tipo de situaciones empezaremos a tomar ciertas medidas y, bueno, pues a partir de ahora, en el momento que las intervenciones durante las conferencias o encuentros no vayan en línea con la educación y el respeto, no solo al ponente, sino al resto de las personas que han asistido a esa actividad cultural, bueno, pues se cerrará ese turno de preguntas y de comentarios, porque realmente llegó un momento en que no se estaba aportando nada a lo que ya se había contado o nada de conocimiento de cultura, ni incluso respeto, ¿no?, en esa actividad cultural que se había planteado.
Bueno, es que este tipo de encuentros se plantean así. Hay alguien que viene a ofrecer sus impresiones, sus experiencias y sus ideas o su criterio y por gentileza se le ofrece al público la posibilidad de preguntar, pero no... Hay público que se dedica a exponer su propio criterio y no se trata de eso, ¿no? Sino que se trata de que se le pregunte a alguien que sabe, como es el ponente generalmente, pues sobre un grupo determinado de cuestiones, pero no allí a dar tu opinión sobre el tema del que se está hablando, ¿no? No es lo normal o lo habitual. Este tipo de encuentros no se hacen para eso, ¿no?
Exactamente. Estos encuentros tienen una estructura. Primero hay una parte, pues, de entrevista o de conferencia y después hay un turno para preguntas o comentarios.
Pero sí, comentarios, es que no sé por qué abrís comentarios. Es que no, no sé. Bueno, en fin.
Sí, sí, que realmente, bueno, todo el mundo tiene también esa libertad de expresión dentro del derecho... Del resto, o sea, ¿hasta qué punto
para
llega
eso
mi libertad?
Están las redes sociales, están las cartas al director que decíamos antes, ¿no? No sé, bueno.
Sí, es una situación complicada. A partir de ahora lo que sí que pediremos es que las preguntas sean lo más concisas posibles, porque sí que es cierto que hay gente que luego, bueno, coge el micro y al final en vez de un minuto está 3 y medio y eso son otras 2 personas que no pueden intervenir.
Si hay 100 y pico personas, pues que a lo mejor no les interesa mucho ese criterio, ¿no? No sé, les interesa el criterio del ponente. A mí me parece que debe ser así, pero vamos, que es otra cuestión. De todas formas, yo insisto, no lo presencié, pero sí que escuché el resumen que hicieron mis compañeros y me pareció un encuentro y una charla muy, muy, muy al día, muy de actualidad. Fíjate, el atentado contra Trump este fin de semana ha vuelto a subir el tono y el nivel, ¿no?, de la política internacional, cómo está el mundo. Y bueno, pues esta visión de Ana Bosch sobre lo que ella ha sido testigo, que ha pasado en Rusia, pues realmente muy interesante, muy del día de hoy.
Y que además es su visión, tú puedes estar de acuerdo, ¿no? Si es que nadie te está diciendo cómo tienes que pensar. Ha ido una persona allí a hablar de su experiencia. Entonces, bueno, ¿estás de acuerdo? Bien, que no estás de acuerdo y no te gusta lo que está diciendo. Hubo gente que se marchó porque pensaba que, bueno, pues que ellos lo veían de otra manera y que realmente esa charla en ese momento no les estaba aportando. Pero había mucha gente que sí, que la estaba disfrutando. Y al final, pues esas personas fueron las perjudicadas por otras 2 personas que, oye, no te gusta, pues vete o espera tu turno de preguntas y pregunta que te aclare la situación que tú crees que no ha quedado clara o de la que no estás de acuerdo. de una forma concisa, con respeto y con educación, sí. Si es que no se pide más.
Y concisa, hay que ir al grano, no se empiece, no puede, la perestroika empezó, porque no, a ver, la perestroika, ya está, ¿no? Ah, por cierto, te vi muy puesta en la perestroika y en toda la trayectoria de la Unión antigua Unión Soviética y de la actual Rusia, con las preguntas muy, muy adecuadas. Bueno, venga, vamos a la semana que estamos, digo que es cuarta de cursos de toda la universidad en nuestra región, tercera en Laredo. ¿Qué tal han ido las dos primeras semanas?
Muy bien.
Sí.
La semana pasada ha sido muy intensa, porque, bueno, ya os comenté que teníamos las dos sedes, entonces tenías que estar pendiente de una y de otra, y bueno, pues al final sí que, al final de la semana, cuando llegó el fin de semana, se notaba el cansancio, ¿no? Porque son muchas horas, hay muchos días que ni siquiera podemos ir a casa a comer, que estamos prácticamente todo el día metidos en las sedes. Entonces, pero lo bueno es que están saliendo bien las cosas, que tanto los directores como los profesores se van muy contentos, así como los participantes en los cursos, ¿no? Que al final es de lo que se trata.
Vale. ¿Y cómo se plantea la que viene? Porque, la que viene, esta, en la que ya estamos, porque a falta de intensidad empieza hoy, hay conferencia el miércoles, tenéis 5 cursos a lo largo de la semana. Pues no creo que baje mucho el nivel, ¿no?
No, esta semana tampoco bajamos. Tenemos 5 cursos, 4 ya están en marcha, han empezado hoy, el último empezará el jueves. Hoy comenzamos con los encuentros. Tenemos el primer encuentro en la sala de exposiciones del antiguo ayuntamiento. Hoy a las 7 de la tarde es precioso.
Sí.
Además, yo creo que el encuentro, incluso el título, ¿no? Memoria viva con Ayanta Barili en ese entorno. Yo creo que va a ser una cosa como muy íntima y como muy bonita. Yo animo a todo el mundo a que vaya.
Con los cuadros de Indalecio Sobrino alrededor también, ¿no?
Exactamente. Yo creo que vamos a crear un ambiente muy bonito y Ayanta tiene una voz también tan peculiar que envuelve y nos va a hablar sobre literatura, sobre su mundo literario. Entonces, bueno, yo creo que va a ser una cosa
eso
muy
bonita.
¿Eso
va a ser esta tarde a las 7?
Esta tarde a las
7. ¿Hay
pues en un principio la entrada es libre hasta completar aforo. El aforo es bastante más pequeño que en la Casa de Cultura, pero bueno, como es la primera vez que lo hacemos, tampoco sabíamos muy bien cuánto. En un principio yo creo que tenemos hasta 60 asientos. Eso nos quita que, bueno, que si alguien quiere estar de pie, pues hasta que completemos y veamos que no puede acceder nadie más a la sala.
Entonces se va a hablar de Memoria Viva.
Memoria Viva.
A través de su experiencia, es escritora y ha publicado muchas cosas sobre este punto.
Pues ella fue finalista del Premio Planeta en 2018 con la obra Un mar violeta oscuro. Tiene 5 obras publicadas y además, bueno, pues ella es la conductora del programa de radio A Media Luz en Es Radio, que es un magazine cultural. Y además ha sido esa actriz de televisión, cine, teatro. Vamos, que tiene un amplio currículum. Yo creo que es muy interesante de escucharla, porque además, como te decía antes, tiene una voz muy especial y muy bonita, como muy envolvente, entonces yo creo que...
Ya veo que has escuchado alguno de sus programas de radio, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y los audios de WhatsApp que me manda también.
Ayanta Barili, venga, esta tarde, lunes 15 a las 7, aquí en concreto en el antiguo ayuntamiento, en su planta superior, en la sala de exposiciones, de la planta superior. Abajo tenemos a Monaval y arriba tenemos a Sobrino. Y bueno, pues además hoy, Ayanta Barili. Bueno, pues vamos a ver si tenéis un buen aforo, lo completáis y la gente lo disfruta, sin conflictos,
Bueno, yo creo que esto no da pie a conflictos, pero bueno.
Esto la universidad es así. Bueno, venga, pues nada, tiene que tratarse de este tipo de encuentros. Lunes 22 y lunes 29, o sea, los 3 lunes vais a hacer un taller en este área, en esta sala de exposiciones, ¿no?
No. Es que cuando hicimos el programa, como el programa lo tenemos que tener hecho en marzo, no teníamos las otras localizaciones cerradas.
Ah, vale.
Hoy 15 sí que es en la sala de exposiciones del antiguo ayuntamiento. El lunes que viene, 22 de julio...
Tiempos mágicos
con Mario Obrero, será en la cafetería Salvé.
Anda, ¿y eso?
Pues vamos a hacer un poco la prueba tipo la Pint of Science que se celebra en mayo en diferentes universidades europeas donde los científicos pues van a la cafetería, a un bar y se toman una cerveza y cuentan su investigación de una forma más divulgativa, más cercana. Bueno, pues la idea era probar a ver qué tal funcionaba, es decir, sacar un poquito los encuentros más a la calle.
Vale, vale. No, si a mí me gusta, si no lo digo yo que no. La cultura y los bares no tienen por qué estar, no están reñidos.
De reñidos. No tienen, es un poco salir nosotros a buscar al público en vez de pedir al público que venga siempre.
Qué guay.
A vernos a nosotros. Y el último encuentro, que sería el último encuentro taller, que sería el 29 de julio, con Juan Soto Ibars, Libros Prohibidos.
Libros Prohibidos.
lo vamos a hacer en el custom del Harley Ever, en la zona Ever.
Ajá. Me lo estoy apuntando, ¿eh?
Apúntatelo. Quiero verte allí, ¿eh? Si puedes.
Bueno, a ver, poco a poco. El día 29 de julio, tengo una agenda yo que... entre balas y bolos ando ahí siempre complicado, ¿no? Al margen del trabajo, pero bueno, en fin, esa es otra historia. Pues está muy bien, ¿eh? Encuentros en la hostelería de Laredo.
Sí,
y igual estáis abriendo un melón, pues francamente estupendo, ¿eh?
Bueno, vamos a abrirle y a ver qué hay dentro. Uh-huh. A mí me parece muy buena idea porque, bueno, pues es un lunes por la tarde, a las 7 de la tarde. La playa parece que se nos está resistiendo un poquito también. Uh-huh. Pues sales, te tomas algo, pues lo que te apetezca, un café, una cerveza, un refresco, un botellín de agua, te sientas allí, que te cuenten sobre temas tan interesantes. Por ejemplo, pues Mario leerá algunos de sus poemas, hablaremos de poesía, con Juan Soto Ibarz, que es una persona pública y es un hombre muy, muy, muy interesante, pues hablaremos pues un poco de eso, de los libros prohibidos, de...
Ya. Bueno, venga. Bueno. Hoy la memoria viva con Ayan Tabarelli. Sala de exposiciones del antiguo ayuntamiento. De la semana que viene ya hablamos el lunes.
Vale, perfecto. Me adelanto, hago spoiler.
Ajá. Vale, cursos. Venga, hoy han empezado cuatro, has dicho.
Cuatro. Hemos empezado con el de claves para interpretar un electrocardiograma en urgencias y cuidados críticos cardiológicos. Este curso ya es la quinta edición. Uh-huh. Es de los que siempre nos referimos como sociosanitarios.
Sí.
Después tendríamos el curso teórico y práctico de iniciación al surf.
Anda.
Que es novedad este año.
Sí.
Nada, es un curso que es solo por las mañanas. En este caso va a ser de lunes a viernes, 4 horas por la mañana. Tienen primero en la Escuela Oficial de Idiomas 2 horas teóricas, donde bueno, pues van a ver tipos de entrenamiento físico y mental para el surf, cuáles son los materiales necesarios para la práctica del surf. Y luego las últimas 2 horas de la mañana van a tener clases prácticas. Pues bueno, pues hoy empezamos con Eco Explore en el puerto, a hacer paddle surf. Luego tienen otras 3 sesiones en Pinos, con la Escuela de Pinos, con Endica de surf. Y luego tienen la última sesión de longboard, ¿no? Con las tablas longboard, estas sí, que son más largas.
Vale, ¿qué tal ha sido de matrícula el curso? Porque es que, ¿quién se ha apuntado a hacer este curso? Es una curiosidad que tengo.
Pues el grupo era bastante heterogéneo. Había gente joven, o sea, adolescentes, que normalmente no solemos tener adolescentes en nuestros cursos, pero sí que iba dirigido un poco a la gente más joven. Y luego sí que había gente pues más o menos de mi edad o un poco más joven, ¿no? Uh-huh. De los 40, pues yo qué sé, tendríamos de 15, 16 a 39, 40, uh-huh, por ejemplo, ¿no? Y hemos tenido una matrícula, hay 15 matriculados, que yo creo que pues, el primer año está muy bien.
¿Y cómo sale adelante este curso? Porque es que, claro, sacar cosas nuevas y que funcionen no es fácil.
Pues bueno, inicialmente sale adelante porque Miguel González le pidió al vicerrector de Cultura, a Tomás Mantecón, que por qué no hacíamos un curso de surf en Laredo. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues Tomás ya nos llamó a Raquel y a mí, mira, nos han pedido esto, hay que ponernos a ver cómo lo llevamos adelante. Y tenemos un compañero, el responsable de la sede de Colindres, Miquel, que él sí que organizaba uno ya en Suances. Uh-huh. Entonces, bueno, él ha sido la cabeza de este curso.
Angular, sí.
Él ha organizado, él ha llamado pues al que es el director del curso, ha encontrado a los profesores, a un poco...
La escuela de surf de Pinos y bueno, pues él...
Es el que lo ha organizado todo, así que realmente lo que haya salido adelante se lo debemos a Miquel.
Oh, pues es genial, ¿no? Es una y siempre lo hablamos, que parece realmente altivo, inalcanzable, promover o proponer un curso de la Universidad de Cantabria en Laredo, y luego pues al final, pues como el de Maite, ¿no?, que luego vamos a hablar, que tiene un exitazo, pues bueno, son cosas normales. Si hay 20, 25 personas que vienen de cualquier punto de España o de Cantabria interesadas en matricularse, en participar en ese curso, ya está, no hace falta más, ¿no?
Está claro, si lo único que tiene que haber es una mínima base científica, porque es un curso de la universidad, por eso en este caso tenemos esa parte que te hablaba, la parte teórica de los fundamentos de surf, del entrenamiento, un poco que vaya en torno a la fisioterapia, al deporte y demás. Pero claro, o sea, cuanto más estén en la tierra estos cursos, uh-huh, que a veces, bueno, pues tenemos el curso de cosmología, que siempre hablamos, ¿no?, que es un curso súper culto, donde hay un montón de conocimiento y demás, pero bueno, al final ahí también reduces un poco el público para ese curso, claro. Eso que funciona siempre fantásticamente, ¿eh? Mm. Pero este tipo de cursos como el de Mindfulness, que son más abiertos al público, yo creo que son cursos que también tendríamos que promover, porque al final nuestro objetivo es esa divulgación científica.
Sí.
Entonces, claro, estos son los que realmente hacen llegar esa ciencia a más personas.
Sí, sí. Bueno, pues ese es el segundo curso teórico y práctico de iniciación al surf, dirigido por José Ruiz de Salazar Echevarría. Otro más, Mindfulness, al que estamos hablando, ¿no? Con Alma Fernández, con sus padres, que son Maite y Andrés, y con, bueno, pues no sé qué número es, ya creo que es el 15, me suena, ¿qué número era? Vino aquí Maite y lo explicó, ¿no? Y lo contó hace un mes aproximadamente, cuando estaba abierta la matrícula.
Llevan un montón de ediciones, yo ahora mismo exactamente no sabría cuáles serían, pero yo creo que 15 me parecen muchas. Yo creo que igual puede ser desde el 2018, 19 sí. posiblemente, antes del COVID seguro.
Sí, sí, y nos estuvo hablando de Las semillas de la no dualidad, que es el nuevo libro de Andrés.
Andrés.
Y es la base de la temática de este año en este curso.
A mí me gusta mucho el título de este año porque es Cultivando Mindfulness y Compasión. Y yo decía compasión, porque como tenemos el otro curso que también la compasión en un mundo injusto, pero me gusta el término de compasión en este curso de Mindfulness porque es la compasión con uno mismo, ¿no? El no exigirnos nada, el estar bien con nosotros mismos, el aceptarnos, el ser capaz de reflexionar, de pensar en nosotros y querernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces aquí, especialmente en este curso, ese término de compasión que se ha añadido este año, que no aparecía en los títulos de otros años, a mí me ha gustado mucho, mucho.
Bueno, pues vamos a hablar de compasión, pero la otra compasión, o el otro curso dedicado a la compasión, que con Juan José Tamayo Acosta. También, lógicamente, si ha salido adelante es porque tiene matrícula. Un mundo injusto. Este habla de solidaridad. ¿De qué habla exactamente? ¿De ONGs o qué?
Bueno, el curso tiene como una estructura, ¿no?, en la que van a empezar hablando un poco de esas situaciones de injusticia y desigualdad que se dan. Pues ya van a hablar desde la perspectiva de género, desde la perspectiva ecológica y de la perspectiva económica. Una vez que, bueno, se han sentado algunas bases o algunos ejemplos de esa injusticia, ¿no?, que hay en el mundo, van a, pues, revisar la historia de personas que han sido de alguna forma compasivas, ¿no?, que han llevado la ética como su seña de identidad en la vida y han ayudado, bueno, a hacer las cosas un poquito mejor. Y después, finalmente, lo que van a hacer es un recorrido por las diferentes religiones, ¿no?, asociando el término de compasión con la justicia, ¿no?, de aquellas religiones, de cómo se vincula la compasión y la justicia. Entonces, bueno, van a hablar del budismo, van a hablar del judaísmo, van a hablar de la religión cristiana, incluso van a hablar del islam. Es decir, yo creo que también es un curso que tiene algo muy interesante, porque si tú miras los profesores, en la lista de profesores, es un curso multidisciplinar, es decir, se va a abordar desde diferentes perspectivas, ¿no? Y los profesores son gente muy importante en distintos campos del conocimiento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ese repaso por la injusticia, las desigualdades y esas acciones que pueden llevar a mitigar esos problemas que podemos encontrarnos en estos términos, bueno, pues se enfocan de diferentes perspectivas y de diferentes visiones científicas.
¿Cuántas horas tiene este curso?
Este curso van a ser 20 horas.
O sea, 5 mañanas a 4 horas.
Son 4 mañanas y 3 tardes.
Ah, vale, sí. Muy bien. Bueno, sí, porque no lo hemos dicho, pero el de Mindfulness solo va jueves y viernes.
Solo es jueves y viernes, exactamente.
Vale. ¿Y el quinto de esta semana qué es? A ver, dale voz a la ciencia.
Domina la comunicación y la puesta en escena. Bueno, en este curso, el año pasado también tenemos uno muy similar, con los mismos profesores que seguían un poco la misma dinámica, y la idea es ayudar a las personas a enseñar cómo transmitir ciencia de una forma, pues, amena y divertida, ¿no? No que llegues a clase y te cuenten, No, una forma, pues cómo modular la voz, cómo utilizar la puesta en escena, el lenguaje corporal, cómo conseguir que el mensaje sea más ameno de lo que puede parecer a priori. Entonces, bueno, es un curso muy divertido. Yo creo que está dirigido principalmente, pues, a profesores o a científicos, pero bueno, a veces parece que es el típico curso de teatro donde dice, venga, ahora todos nos reímos, ahora todos nos callamos, ahora todos lloramos. Entonces, bueno, trabajan un poco esa puesta en escena, ese perder el miedo quizá a gesticular un poco más de lo necesario, que dices, bueno, pues igual parece que estoy, pero realmente la persona que te está escuchando, que haya cierta dinámica en tu discurso, pues le puede ser de ayuda a la hora de mantener la atención o el foco, ¿no? Que parece que es algo que últimamente cada vez nos cuesta más, estar concentrados en una misma cosa durante mucho tiempo.
Pues los científicos a veces sí, muy muy a menudo, bueno, ellos ya lo saben, los científicos que no saben vender, entre comillas, ciencia, lo saben y se limitan a investigar, a publicar y a pero no a divulgar, ¿no? Cada uno sabe cuándo tiene habilidades, no habilidades, no hay que tener grandes habilidades, pero sí, pues orden, criterio, y utilizar la voz como la comunicación verbal y oral, como dices, en un acto científico, pues es verdaderamente muy importante, porque si no es un... Aparte de que no lo entienden los no iniciados, pues encima lo vas a hacer pesado y aburrido, ¿no? Y eso ya entonces es mortal.
Es muy complicado. Por ejemplo, alguien que lo hizo muy bien fue la primera conferencia que tuvimos con Miquel Izquierdo, tú veías el PowerPoint y decías, eso es una cosa imposible. Pero bueno, él al final, pues él estuvo caminando, interactuando mucho, hacía muchas bromas. Estaba Miguel González, el alcalde, hacía muchas bromas con, bueno, el alcalde lo que... Entonces, bueno, a la gente se le hizo muy, muy ameno una cosa que realmente era ciencia pura y dura. Entonces, bueno, yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer la gente que trabajamos en ciencia, porque a veces parece que vivimos en nuestra burbuja de científicos con científicos, economistas con economistas, matemáticos con matemáticos, y la gente también necesita saber de lo que hacemos. Y además explicárselo bien, explicarlo de una forma que ellos lo puedan entender, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este tipo de cursos tendrían que ser curriculares, ¿no? Para los que hacemos el doctorado o los que seguimos después con la carrera.
Sí, sí. Y en la carrera de maestros, en la... no me sale ahora.
Ay, se me ha ido a mí también.
Para estudiar...
Magisterio.
Magisterio, ¿no? Ahora mismo se trabaja ya también este ámbito. Seguramente poco, pero también es cierto que hay que enseñarle a los futuros profesores y maestros a plantarse delante del aula y no hacer aquello insufrible, ¿no? Durante 40 minutos o 45 minutos a los alumnos tenerles ahí muertos de qué. Porque el maestro o la maestra no sabe, ¿eh? Porque eso también debiera tener mucho peso específico también en el aula.
Sí, yo creo que es fundamental.
No, más que pedagogía que les enseñan, pues puesta en escena.
Puesta en escena, sí. Sí, al final es, o sea, que en un momento tienes que hacer algo con los brazos o tienes que subir el tono o hacerte como el enfadado.
¿Tú de cuál eres? A ver, que tus alumnos, ¿qué te dicen o qué opinan de ti? No lo sabes, prefieres no saberlo.
No lo sé, pero bueno, yo en clase, o sea, dentro de la seriedad y el rigor, intento ser a veces un poco payasa, porque yo creo que hay ese segundo de que haces la broma que hacen, como el que se ha ido vuelve en algún momento, ¿no? O preguntarles mucho, o gesticular. Sí. Hay una cosa que siempre me lo suelen hacer mal en el examen. Entonces, cuando lo voy a explicar, entonces ya insisto, ha habido un día que me subí a la silla, porque esto tiene que ser así. Que son de cuarto de carrera, que están a punto de terminar, que digan, ¿esta loca dónde va? Pero desde que hago el show, todos lo hacen bien.
Pues fíjate.
Fíjate.
Y la semana tiene conferencia también.
Tenemos conferencia.
Miércoles 17 de julio, 8 de la tarde.
Como siempre.
Una periodista, una colega, que viene a hablarnos de qué.
De menores y usos de pantalla. Si es posible el equilibrio. Yo creo que también es un tema de máxima actualidad. Yo creo que...
Es que las pantallas precisamente van por ahí, ¿no? Nos han ayudado en el aula y también en muchos otros criterios de la vida, pues a ver las cosas ya hechas en un documental, en un reportaje, en unos dibujos animados. Eso está muy bien, pero claro, luego tienen otras circunstancias, ¿no? Que es de lo que va a hablar aquí la ponente Carmen Osorio, ¿no?
Exactamente, porque bueno, sí que es cierto que la tecnología nos ha ayudado mucho, pero sí que es cierto que también estamos perdiendo algunas otras cosas, es decir, pues sobre todo en los niños, esas conexiones neurológicas que se hacen cuando escriben, cuando leen, cuando se aburren, pues claro, es algo que las pantallas eliminan sobremanera, ¿no? Entonces, vale, que ellos van a vivir en un entorno tecnológico que tienen que saber utilizar un ordenador, una tablet y un móvil.
Sí, por favor.
Estamos de acuerdo, exacto. Pero bueno, también tienen que escribir, también tienen que leer un libro, también tienen que aburrirse, también tienen que pasar las tardes en el parque, es decir... ¿Dónde está ese equilibrio? Pues es un poco de lo que nos va a hablar. Ella tiene un blog, además, ella es periodista y divulgadora, tiene un blog de maternidad, y ella en el blog se llama Adictos a la Tecnología. Entonces, bueno, pues ella discute mucho este tema, ¿no? El tema de las pantallas. Y yo creo que realmente es un tema que sí que nos preocupa a todos.
Sí. Nos inquieta, incluso no solamente con los niños, con los menores, con nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas horas estamos ya delante de una pantalla y haciendo lo que sea, viendo una peli, una serie, o las redes sociales?
Es que ya no son las horas de trabajo, porque dices, claro, las horas de trabajo, si trabajo con una pantalla tengo que estar 8 horas, pero después, ¿qué hago? ¿En qué dedico a mi tiempo libre, ¿no? Cuando salgo de trabajar.
¿Lo vais a hacer tipo conversación o...?
No, va a ser tipo conferencia.
Conferencia. Menores y uso de pantallas. ¿Es posible un equilibrio con Carmen Osorio? Miércoles 8 de la tarde, entrada libre en la Casa de Cultura. ¿Y se podrán hacer preguntas?
Se podrán hacer preguntas, pero bueno, desde aquí ya pedimos, como hablábamos antes, que sean breves, concisas,
sí, claro.
Y como siempre, pues desde la educación y el respeto. Bueno, yo creo que este tema es menos polémico. Uh-huh. Algunos pueden pensar que igual más pantalla, menos pantalla, uh-huh. Pero bueno, la idea es que aprendamos y que reflexionemos sobre lo que ella nos cuente, ¿no? Y que si ya tenemos alguna duda sobre lo que ella nos ha contado o algo que creemos que nos pueda ayudar en nuestra práctica diaria con los niños y las pantallas, pues los preguntemos de forma rápida, concisa y clara.
Uh-huh. ¿Algo más ahí esta semana?
Nada más.
¿No?
No.
Qué rollo
somos.
No, en serio, que lo, la experiencia del pasado miércoles no os lleve a pensar que hay temas que no se pueden tocar, al contrario, Soraya, provocad. Siempre es bueno, ello aquí nos pasa, ¿no? Cuando te equivocas y metes la pata, suena el teléfono. Cuando no te equivocas y no metes la pata, casi apenas suena el teléfono, ¿no? Entonces, que suene el teléfono de la universidad, ¿eh?
Sí, está claro que son temas de actualidad, que hay temas más polémicos, otros que menos, pero que hay que tocarlos, hay que hablarlos y hay que discutirlos. Uh-huh. Y que realmente la persona que viene a hablar tiene su opinión y va a hablar en función de su vivencia, de su creencia y de lo que... ¿Puedes estar de acuerdo o no? Nosotros, la universidad, somos neutrales. Uh-huh. Entonces, nosotros no vamos a dejar que alguien no venga porque opine una cosa o que opine la otra. Al final nosotros es un poco el disclosing ese que decimos en ciencia, ¿no? Que bueno, pues que al final lo que está escrito lo digo yo y no lo dice mi universidad ni quien está detrás de mí. Esto es lo mismo. Viene una persona que va a dar su discurso, le escuchamos si queremos, si no, no le escuchamos y la universidad se lo va a permitir dar, como si viene otra que da otro distinto. Siempre que ese discurso vaya en el respeto, está claro, no vamos a dejar a alguien que venga aquí a insultar a nadie, ¿no? Sí, pero tenemos que pensar que las personas van a hablar desde su experiencia y desde sus vivencias, ¿no? Y más una persona que ha estado en esa situación y lo ha vivido desde su punto de vista.
Sin duda. Como la conferencia inaugural, que nos dejó claro que Europa viene de la Ilustración y España es campeona de Europa, o sea que España es campeona de Europa de la Ilustración, no de la época del romanticismo.
Bueno,
no.
También somos campeones de Wimbledon.
También. En Inglaterra todo, por cierto. El Reino Unido, ¿no? Pues eso, que son cuestiones que surgen en los cursos, pero habrá quien no esté de acuerdo en que los nacionalismos y la Unión Europea pues se llevan mal, se llevan bien, bueno, en fin.
Bueno, todo es respetable, todo es respetable, pero bueno.
Bueno, Soraya, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, que sea una semana llevadera, que sea una buena semana y que, bueno, pues que trabajáis durante buena parte del año para esto, para este momento, ¿verdad? Y eso hay que... Bueno, pues sin duda alguna para vosotros tiene que ser también motivo de además de compromiso, pues de orgullo, de que las cosas salgan adelante, que no se suspendan cursos porque no hay alumnos, bueno, este tipo de cosas, pues siempre son así. Y lo de los bares me parece genial, genial. A ver si tienen éxito, que seguro.
A ver si tiene éxito, es lo que esperamos.
Venga, pues gracias y hasta la semana que viene. Te esperamos aquí el lunes,
Perfecto, hasta la semana que viene.